Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy tenemos una sorpresa muy linda para ustedes porque tenemos una invitada completamente diferente que les va a encantar las historias de vida que nos va a hacer. Se trata de María Jesús Besteiro, que nació en Galicia, en La Coruña, y es una laica consagrada de la obra Bonnet, que cumple 60 años este año. ¿Cómo estás, María Inés? Gracias por estar aquí con nosotros.
Muy bien, gracias a ustedes por invitarme.
Y directora nada más y nada menos que de la obra Bonnet aquí en Uruguay. La obra Bonnet está en Aparicio Saravia entre Trapani y La Valleja. Está en el barrio Plácido Yauri, enfrente al barrio Marconi.
Exactamente.
Muy bien, allí están haciendo la obra ustedes. Y también les cuento a la audiencia que integra la obra Matilde Varela, que también nació en Galicia, en La Coruña, y es la que trabaja en la obra, en el Club de Niños, en contacto con el INAU. Ahí ellas realizan para los niños taller de cocina, danzas, recreación, informática e inglés. Qué obra fantástica, ¿no? Y después está también Karina Gijena, que coordina la pastoral del centro. Yo les cuento que ellas son laicas consagradas, por eso estás vestida de particular.
Exactamente. A mí siempre me gusta poner un ejemplo cuando me preguntan qué es eso de laicas consagradas. Un ejemplo que yo aclaro que no es nada teológico, por las dudas.
Sí.
Pero me gusta decir que somos como una especie de puente, ¿no? Porque compartimos con los religiosos nuestra consagración, nuestros
Sí.
votos de pobreza, castidad y obediencia, pero después nuestra forma de vida intenta ser, pues, más parecida a la de ustedes, los laicos.
Sí, yo cuando te vi vestida así, te imaginaba laica consagrada, pero como eran las de antes, con la pollera larga, ella está de jean, bueno, está un poco de acuerdo a los días
A
que
los
vivimos.
tiempos.
Lo principal es la obra que está haciendo el Instituto Baneno. Es algo impresionante, impresionante. Ahora, yo te voy a pedir que me cuentes un poquito. El Instituto Secular se llama Hijas de la Natividad de María y llegan al Uruguay en el año 55, pero el instituto se funda en el año 59. Por eso este año ustedes están celebrando los 60 años que nació Bonnet.
Exactamente, en realidad el Instituto Hijas de la Natividad de María llega aquí al Uruguay en el año 55 y llegamos por algo curioso, ¿no? En nuestra primera fundación, que es en España, La Coruña. Allí nuestro fundador comienza a trabajar en un catecismo que es de niñas y una de esas niñas, por diversos motivos, llega al Uruguay. Y entonces es en ese año, en el 55, cuando sabe, ya ella ya era grande, sabe que se estaban necesitando unas consagradas para venir a atender una academia y un colegio en la zona de la Gruta de Lourdes. Entonces es así cuando ella dice, bueno, yo conozco unas consagradas. Entonces se pone en comunicación con nuestro fundador, Baltasar Pardal, y él viene gustoso con siete hijas de la Natividad de María y se instalan, ¿verdad?, aquí en este país.
Entonces, ellos llegan en el año 55
Correcto.
con
Con
siete
siete.
laicas consagradas.
Exacto. Con siete. Aunque después va a ser en el 59 que se funda la obra Bonnet. Por eso estamos festejando los 60 años.
Qué bueno,
Una
¿no?
obra que surge, bueno, para cubrir las necesidades que había en ese momento en la zona de Plácido Yauri, Marconi y sus aledaños. Y viene justamente, pues, a cubrir dos necesidades básicas en ese momento, que era la educación y la alimentación. Justamente nuestro fundador decía que la educación era la más noble de las empresas y el mejor bien que se puede hacer al hombre. Y por otro lado decía, mal puede tener ansias de aprender quien las tiene de comer, así que hay que fundar
Claro.
también un comedor.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, les cuento a la audiencia que el fundador de la congregación, que falleció en el año 1963, fue el padre Baltasar Pardal Vidal, que también había nacido en un pueblito de La Coruña, en Santa Cristina de Fecha. Él comenzó allí, en ese pueblito. Tú me decías que él vivía en una casita con.
Sí, en realidad él nació aquí en este pueblo y sintió la vocación, su llamado a ser sacerdote. Y curiosamente su padre viaja a la Argentina, emigra para poder costear los estudios en el seminario de su hijo. Entonces es así como, bueno, Baltasar se hace sacerdote y uno de sus primeros, no el primero, pero uno de sus primeros, digamos, trabajos pastorales fue justamente en donde nace nuestro primer colegio, nuestra primera obra, que es la Grande Obra de Atocha en La Coruña. Al poco de estar allí, bueno, su mamá fallece y entonces, a poco de estar en el barrio de Atocha, que así se llama la zona, entonces fallece su madre y dice, desde ahora mi madre y mis hermanos serán la gente de Atocha, será el barrio de Atocha.
Ah, pero mira, qué bueno. Y él fundó entonces la congregación, ¿no?
Sí, obviamente primero funda el colegio y luego después necesita unas manos que colaboren con su obra y funda el Instituto Secular Hijas de la Natividad de María.
¿Cómo habrán sido esas 7 mujeres que llegaron al Uruguay a fundar, ¿verdad?, esta obra ahí entre el barrio Marconi y el barrio Plácido Yauri, ¿no?
Pues yo conocí algunas, no, ¿sí?, a todas. Algunas han fallecido ya y otras siguen vivas, están,
¿sí?,
vivas. Sí, y yo me las imagino que fueron unas mujeres muy intrépidas,
sí,
que siguieron, ¿verdad?, los sueños de nuestro fundador. Llegaron al Uruguay con muy pocas cosas, tuvieron gente colaboradora que las fue ayudando, pero a veces no tenían lo necesario, ¿verdad?, para poder vivir, pero ellas igual siguieron, ¿no? Siguieron entregando su vida por sus ideales, por lo que creían, ¿verdad?, por Dios y por los hermanos.
Qué vocación de servicio admirable, ¿no?
La verdad que sí, yo las admiro, porque los que hemos recibido ya las herencias, bueno, tenemos ya un camino andado, pero ellas tuvieron que comenzar desde cero.
Sí, grandes misioneras, ¿no?
Grandes misioneras.
Muy bien. Ya me dijiste las frases del fundador, ¿no?, que a mí me encantó. Ahora, él pone 4 pilares cuando funda la primera obra, ¿no?
Sí, para él... tenemos que decir que la Grande Obra de Atocha, fundada ya en España, en La Coruña, nació en un barrio que era muy humilde en aquel momento, un barrio donde vivían muchos pescadores, por lo tanto era un barrio de mujeres y de niños, porque los pescadores pasaban mucho tiempo en alta mar. Entonces él, viendo todas esas necesidades, dijo, bueno, aquí tengo que fundar una obra que se asiente en 4 pilares. Uno de ellos será, pues, la educación. Por esta frase que les decía, le daba mucha importancia a educar a los niños, ¿verdad? Y sobre todo los más pobres, los más desfavorecidos. Pero también se dio cuenta que los niños no aprenden si en realidad no tienen otras necesidades básicas cubiertas. Por eso, bueno, pensó en fundar un gran comedor también. Y luego la idea de poder darles cultura a las mujeres. Porque las mujeres es uno de sus objetivos principales, ¿no? Entonces, por eso funda también un gran taller. Y como una obra católica, no podía faltar la gran iglesia. De hecho, por eso él llamó a su primera obra Grande Obra, y él lo explica en sus escritos, explica que no la había llamado gran, sino grande, porque en realidad era de los niños, era de los pobres y porque era de Dios.
¡Qué bueno! ¡Qué lindo! Mm. Qué lindo. María Jesús, hace 26 años que estás en el Uruguay. ¿Has vuelto a España en algún momento de visita?
Sí, en realidad, bueno, hace 26 años que estoy acá. He vuelto, sí, nosotros por estatutos, tenemos unos estatutos que rigen nuestra vida. Bueno, en este momento viajamos cada 3 años a visitar a nuestras familias. Así que, bueno, he estado en diciembre. Lo disfruto mucho cuando voy. Pero también siento que el haber llegado aquí al Uruguay muy joven, pues me ha abierto la cabeza, me ha abierto otros horizontes, y siempre digo que es una de las cosas mejores que me han pasado en mi vida.
Bueno.
He sentido y sigo sintiendo ese llamado de Dios a ser consagrada, pero también siento ese llamado de Dios a ser misionera y aquí en el Uruguay.
A mí me emociona mucho las personas que tienen esa sensibilidad, esa emoción por los más desvalidos de pronto, ¿no? Es maravilloso lo que se siente al poderlos ayudar.
Sí, yo creo que es una satisfacción grande, pero la satisfacción todavía mayor es todo lo que puedes recibir y recibes cada día de ellos.
Ah.
A veces tenemos una idea equivocada que somos nosotros los que damos. Y
sí,
bueno, y esta gente nos regala muchísimas cosas, desde,
claro,
una sonrisa a algún gesto o al apoyo o a darte hasta lo que no tienen. Entonces eso es lo que más te reconforta y llena el corazón.
El edificio de ustedes está sobre Aparicio Saravia, entre, habíamos dicho...
Entre Trapani y La Valleja.
Ahí está, o sea, que es en el barrio Plácido Yauri, pero enfrente del otro lado de Aparicio Saravia es...
El Marconi.
Se ha ido edificando mucho con el tiempo allí, ¿no? Ahora, ustedes también han agrandado muchísimo, porque en este momento está... A ver, contame, el colegio, está la iglesia, contame en qué consiste el edificio.
Bien, en realidad nuestra obra es un colegio de educación inicial y primaria. En ese espacio estamos atendiendo a 440 niños aproximadamente. Luego tenemos un club de niños en convenio con el INAU, en el cual, bueno, tenemos conveniado 115, pero atendemos a 193. Tenemos un proyecto de apoyo a secundaria, donde 60 adolescentes en contraturno a sus liceos vienen a nuestro centro, pues, a preparar exámenes, a evacuar dudas que tenga, a adelantar un poco también los programas, porque a veces los liceos de la zona pues, faltan maestros, profesores o eso, entonces allí tienen ese espacio los chiquilines. Esa obra, bueno, yo siempre digo que es una obra que es fruto de la providencia,
sí,
¿verdad?
Sí.
Entiendo la providencia como ese cuidado de Dios por cada uno,
sí,
pero también de la solidaridad. O sea, que todos estos servicios que podemos brindar a la gente de nuestros barrios, bueno, es gracias a que hay gente que apoya la obra de muy diferentes formas,
sí,
¿no? Algunas, bueno, con voluntariados, pero otras que apoyan económicamente. O sea, así desde que nace nuestra obra hasta el día de hoy, ha vivido siempre con la solidaridad.
Bueno, ahí te dice que es una obra de Dios, ¿no?
Exacto.
El colegio no es gratuito, es particular, pero es mínima el aporte, ¿no?
Exactamente. En este momento tenemos muchos niños que son becados. Bien porque tenemos fundaciones como puede ser Fundación Niños con Alas, que tiene un sistema de padrinazgo, entonces esos niños no pagan, es el padrino que paga el colegio por ellos, pero aparte de las ayudas, por ejemplo Fundación Telefónica, particulares que están ayudando siempre al centro, se les pide a las familias, como a la mitad de ellas, bueno, un bono que nosotros nos gusta llamarle bono colaboración, porque en realidad no paga los servicios que se ofrecen, que es simbólico y es familiar, ¿verdad? Por el hecho de que nosotros entendemos que también todo regalado no se valora.
Claro.
Se valora lo que nos cuesta un poco de esfuerzo.
Claro.
Entonces, con esa idea es que se les pide a ellos, ¿verdad?, esa pequeña colaboración.
Está muy bien. Bueno, me imagino lo que será este club de niños que tú me decías, porque además los talleres allí son preciosos, porque hay talleres para niños, ¿no? Talleres de cocina, de danzas, de recreación, de informática, de inglés, entre otras, ¿no?
Sí, tengo que decir que los niños que participan del club en realidad están 9 horas y cuarto dentro del centro. O sea que casi todo el día... Entonces vivimos un ambiente con ellos como de familia. Aparte de adquirir conocimientos, yo creo que lo que más adquieren son habilidades sociales por tanto tiempo compartido.
Qué buena.
Y bueno, y sí, realizan muchos talleres. Nos encontramos, por ejemplo, con grandes chefs, nos encontramos con grandes bailarines.
Mira.
Yo creo que lo importante de todos estos talleres que se ofrecen desde el Club de Niños es que le estamos dando las posibilidades a ellos de que descubran realmente cuáles son sus talentos y que descubran qué es lo que les gusta. Y yo creo que uno de los trabajos importantes que hacemos en el barrio y desde nuestro centro es justamente eso, abrir horizontes para que ellos puedan soñar y soñando puedan luchar por alcanzar esos sueños.
Qué bueno. Y ustedes son tres en este momento, laicas consagradas que están dirigiendo la obra, son tres.
Sí, somos tres laicas consagradas que dirigimos un poco el centro, pero que lo que hacemos ahí no sería posible si no tuviéramos muchas otras manos, ¿no? Desde los maestros, los profesores, los talleristas, los colaboradores que se comprometen con esta obra.
Qué bueno.
Y con este lugar.
Qué bueno. Hay también una, además del Club de Niños, ¿hay una escuela?
Sí, hay primaria. Una escuela, sí, de inicial y primaria, uh-huh. Exactamente. Ahí, bueno, se imparten las materias que del currículo, ¿verdad? Y, bueno, dentro de... tenemos informática, tenemos inglés, tenemos gimnasia, educación física, o sea, que también está completo. Y poseemos, dado la zona donde estamos, también un equipo multidisciplinario importante. Tenemos psicomotricista. Sabemos que los niños de nuestras zonas tienen dificultades motrices. Entonces, estamos atendiendo a, sobre todo, a inicial y a primero, para ayudarles en este aspecto. Tenemos psicóloga, tenemos trabajadoras sociales y tenemos también una maestra especializada en dificultades de aprendizaje.
Qué bien, qué obra que están haciendo, maravillosa, ¿eh? ¿Cómo son los niños a veces de esos barrios tan carenciados, pero que sin embargo los padres se ponen allí con disciplina, los mandan al colegio, están 9 horas y media igual allí? ¿Cómo son los niños? ¿Cómo responden?
Yo diría, sí, de primera, que son niños como todos los niños, sí, ¿no? Pero son niños divinos, son niños súper cariñosos, siempre están con esa sonrisa, siempre dispuestos a recibir al que va al colegio a visitarlos. Son niños que tienen sueños como otros niños, son niños que son juguetones, que les gusta disfrutar. Y son niños que buscan oportunidades. Qué que bueno. Le tenemos que dar nosotros.
Claro, claro que sí. ¿Adentro del colegio está el comedor también?
Sí, el comedor más o menos participan aproximadamente cerca de 300 niños, comen todos los días. Bueno, en realidad desayunan, enorme. Almuerzan y meriendan.
¿Ah, sí?
Sí, entran en dos turnos porque en uno solo no nos alcanza.
Desayunan, almuerzan y meriendan, o sea que prácticamente está el alimento todo.
Sí,
el
alimento prácticamente sí está todo. Después a veces, bueno, si vemos alguna familia se les hace algún surtido, si hay alguna familia que tenga mayores necesidades, o sea que intentamos... Bueno, eso, cubrir la necesidad esta alimenticia, ¿verdad? La de todos los que quieran.
¿Qué presupuesto tiene esta obra, no? Porque de alimentos, de cocineras, sí. de docentes.
Sí. Sí, justamente, bueno, sostener, ¿verdad?, al personal de la obra es una de las cosas, uno de los grandes desafíos, ¿no?
Sí,
lo que más nos cuesta.
Claro.
De hecho, bueno, en los últimos años hemos estado en números rojos.
Ah.
Y bueno, vamos buscando como siempre, como sí. Es la dinámica de la obra, buscando siempre recursos para poder sostenerlo.
Claro. Y a la larga vienen porque vienen de Dios.
Exactamente, siempre vienen.
Las grandes obras, yo te decía vos, fuera sí. de micrófono, ¿no? Don Bosco, Don Orione, Teresa de Jesús, siempre estuvieron con los bolsillos vacíos.
Y sí.
Pero siempre siguieron agrandándose y nunca quedó la gente afuera, así que...
Y sí, nosotros eso lo hemos experimentado muchas veces, ¿no?, en la obra. Sí. Y hay el dicho ese, cuando Dios cierra una puerta, se abre una ventana. Eso sí. Siempre.
Es verdad, es verdad. Es verdad. Contame un poquito el barrio, ¿no? Porque tú me decías que el otro día, bueno... hubo una muerte allí cerca de ustedes. En este momento, claro, se conjugan esas bandas de narcos, ¿no? Que se matan entre ellos. Pero también deben haber familias buenas que con sus hijos y que los mandan al colegio y que trabajan honestamente.
Sí, exactamente. A mí cuando me hacen una pregunta así, a mí me gusta más poner énfasis en las luces. De hecho, no hace muchos años, a raíz de unos acontecimientos que habían ocurrido en el barrio, yo les dije que no les iba a hablar de nada feo, sino que si querían venir a hacer una entrevista de todo lo bueno que había en el barrio, que yo estaba dispuesta, ¿no? Es cierto que vivimos momentos complicados, que nuestros niños son víctimas muchas veces de esos
sí.
momentos,
sí.
Por los narcos, ¿no?, que existen dentro del barrio. Pero a mí me gustaría eso, rescatar que son más luces,
sí.
más luces que las que hay que el resto. A veces diríamos los malos entrecomillados hacen mucho ruido, pero toda la gente que lucha día a día por sacar a sus hijos adelante, por darles un futuro mejor,
eso.
Pues son infinitamente mayor cantidad, ¿no?
Qué
y
buena.
Justamente por eso nuestro centro está allí, para luchar, ¿verdad?, por toda esa gente y acompañarlos.
Me decía el otro día María Jesús por teléfono, cuando yo la llamé para hacer esta entrevista, que el padre Cacho estaba cerca de allí, ¿no?
Sí, yo no lo conocí personalmente, él falleció un poco antes, unos meses antes de que yo llegara al país, pero bueno, sí he escuchado desde siempre los cuentos sobre él, porque en realidad es una figura, un hombre que está muy vivo
dentro, un santo, ¿eh?
Dentro del barrio.
Es un santo.
Justamente eso era lo que iba a decir. Yo digo, un hombre que ha dejado tanto rastro, tanta huella, ¿verdad? No tiene que ser otra cosa que santo.
Sí.
Y eso es lo que yo siento. Sí, en realidad su obra la desarrolló en torno al colegio. De hecho, él iba muchas veces al colegio, celebraba allí la misa.
Ah, sí.
Y iba.
Le quedaba
veces
cerquita. Él estaba en el barrio Plácido Yauri, ¿no? ¿O dónde estaba este Cacho?
Sí, andaba. Su obra está en el Plácido de Yauri, en el Marconi, o sea, está extendida.
Estaba muy cerca.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Y él iba muchas veces al colegio, a veces a comer o a descansar también. O sea que él, mis compañeras anteriores tuvieron bastante relación con él. Yo no tanto.
Sí. Yo recuerdo cuando yo trabajaba con Olga Valdomir, en esa época pionera acá en la defensa de los animales, y yo iba muchísimo allá y a cuidar los caballos y de los carritos, y hablaba mucho con el padre Cacho. Y la mañana que me llamó por teléfono, temprano, y Olga Valdomir, y me dijo: Cristina, acaba de morir la mejor persona del Uruguay. Y yo no pude ir ese día, sí, porque tenía otro compromiso y lo lamenté mucho, pero ella me dijo que fue algo nunca visto, porque había gente de todas las clases sociales, ¿no? Desde sí, la más alta hasta la más baja, todas. Uh-huh. Y después a él lo querían mucho en el barrio. Lo siguieron todos los carritos, todos llenos de florcitas. Habían puesto todos los carritos, florcitas, y lo siguieron a él.
Sí, el barrio lo sigue adorando.
¿Ah,
sigue,
sí?
Sigue vivo. Bueno, hay muchas personas que todavía viven de las que lo conocieron,
sí,
pero yo creo que va a seguir vivo en la memoria, ¿no?, de los moradores del barrio, por
sí,
todo el bien que hizo.
Ay,
y por su
sí,
entrega y su testimonio, ¿no?, de vida.
Sí, sin duda, sin duda. Pienso que también a ustedes las deben de querer mucho y respetar mucho en el barrio también, ¿no?
Sí, yo siento que sí, que hay un respeto importante, grande, a la obra y a nosotras que estamos ahí.
¿Y los padres de los niños? ¿Cómo los ven ustedes? Digamos, ¿van mucho a hablar con ustedes? ¿Se preocupan si hay reuniones de parroquia o de lo que sea?
Sí, en realidad los padres, sobre todo cuando se les convoca por lo académico de sus hijos, se hacen muy presentes. Yo esa entrega, por ejemplo, de boletines, están siempre ahí. Les gustan también a nuestras familias, les encanta también cuando hay convocatoria para algo recreativo, para divertirnos, para pasarlo bien.
Qué bueno.
Son muy colaborativos también. El otro día que festejamos los 60 años con una celebración eucarística y otros festejos que hicimos después, bailes, mimos, bueno, hicimos un poco de todo, pues muy colaborativos. Hubo dos catequistas que hicieron una torta de cumpleaños preciosa, otros que bailaron el pericó.
Ah, pero están, qué lindo.
Están siempre, sí.
Qué
eso
lindo.
Es una gran virtud, ¿no?, que tiene nuestra gente.
Claro, porque muchas veces se piensa, como tú decís, bueno, es un barrio que en algún sentido es peligroso y todo lo demás, pero ¿cuántas familias bien constituidas, ¿no?, que es el padre, la madre y los hijos, y ellos lo llevan con sacrificio, pero lo llevan a estudiar y lo siguen?
Sí, creo que eso se está dando cada vez más. Nosotros en el año 2006 comenzamos con el proyecto de apoyo a secundaria, ¿verdad? Y comenzamos para dar respuesta a unas estadísticas que nosotros habíamos visto. Solo en aquella época, solo el 5,6% de los alumnos de secundaria pertenecientes a la cuenca Casavalle, que es donde nosotros estamos insertos, terminaban la secundaria, mientras que en Punta Carretas lo terminaba un 86,7%. Imagínate la brecha tan grande que se establecía, ¿no?, entre la cuenca y Punta Carretas, ¿no? Entonces, bueno, esto nos hizo empezar a trabajar también con el tema de los adolescentes y ver y hacer que los papás, bueno, valoraran también la educación de sus hijos. Y estamos logrando que todos los años de nuestro proyecto de apoyo secundaria egresen por lo menos 5 o 6 chiquilines que se van a las universidades o estudios terciarios, ¿no? Que eso es importante.
Ah, eso es importantísimo.
Sí.
Ahora, ustedes están apoyando, preparando gente para exámenes y todo para la enseñanza secundaria. ¿Hay liceos ahí en el barrio?
Sí, en el barrio hay algunos liceos. Está el Liceo Jubilar, relativamente próximo.
Claro, el jubilar está por allí.
Está el impulso, que está un poquito más cerca, que son liceos privados gratuitos. Y luego después hay otros liceos públicos alrededor, ¿verdad? En los cuales nosotros atendemos en nuestro proyecto de apoyo secundaria a chicos que van como a 20 y algo de liceos diferentes.
Sí, cuando me nombraste el liceo jubilar, me acordé porque uno de los principales impulsores de ese sueño fue el padre Rodolfo Bonzi, que estuvo acá un día sentado hace años, ¿no? Y y estaban justamente preparando todo eso con un entusiasmo bárbaro. Y cuando salió, él estaba acá todavía, después se fue a Italia. Pero la satisfacción que tuvieron, ¿cómo lo soñaron ese liceo, el liceo jubilar?
Sí, en realidad nosotros egresamos de sexto año de primaria a cerca de 60 alumnos, ¿no?, por año. Y bueno, el sueño de casi todas las familias es poder insertarlos en el liceo jubilar o en el liceo impulso para poder seguir una línea, digamos, de educación a la que vienen teniendo en el colegio. Ese es el sueño, ¿no?, de todas nuestras familias.
Y que además puedan seguir, muchos de ellos, enseñanza terciaria, ¿verdad?
Sí, hay algunos que llegan, otros que no. El otro día justamente tuvimos en el colegio una charla de orientación vocacional, porque a veces los chicos nuestros piensan en carreras muy largas, que se les hace después difícil, bueno, sostenerlas, costearlas, sostenerse en el tiempo, ¿no? Pero bueno, el año pasado se nos recibió una chica de doctora.
¿Medicina?
Medicina, y esas son las cosas que también a nosotros nos dan para adelante.
Habrán hecho una fiestita, me imagino.
Por supuesto que le hicimos un homenaje, no cabe la menor duda. Festejamos los logros de nuestros
lindo,
niños.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, realmente charlar esta noche con María Jesús, directora de la obra Vanel, es un canto a la vida. Como todos los misioneros que yo he entrevistado, que yo te lo contaba recién fuera de micrófono, son un canto a la vida, realmente, ¿no? Me acuerdo el padre Bonzi cuando yo le decía, ¿no? Le digo, padre, usted que nació en Venecia y se educó en Padua y no sé qué más. Pero prefiero acá, me decía. Porque, ¿sabe qué? Allá son de plástico. En cambio, acá son pobres de verdad, me decía.
Sí. Sí, yo ya te decía hace un rato que para mí esto es lo más grande que me ha pasado. Que he crecido como persona, bueno, no tiene parangón.
Bueno, realmente ha sido una fiesta esta invitada de hoy. Una fiesta de la vida, un poco de... Es un cántaro de agua fresca para todos los problemas que hay en el mundo, ¿no? Y ustedes así como grandes misioneras en el Uruguay, en barrios que se dicen peligrosos, pero que no es toda la gente peligrosa, da muchas ganas de vivir, rodeadas de tantas malas noticias, pero malas noticias que los produce el egoísmo del ser humano, ¿verdad? A veces esas ansias del dios dinero y de otros dioses también, que no es el verdadero. Y bueno, María Jesús, muchas gracias. Saludos a las otras dos hermanas,
gracias,
que son laicas consagradas, que también llevan a cabo esta obra, que debe ser difícil, ¿no? Difícil, pero muy gratificante, que es lo principal.
Exacto, yo creo que sí, que tiene de las dos cosas. Una, el estar inserto en el barrio, vive, bueno, pues las cosas feas, pero también vive las bonitas. Y bueno, como te decía antes, yo prefiero ver las luces.
Muy bien.
Las luces, que es lo que te gratifica.
Exactamente. María Jesús, muchísimas gracias por tu visita esta noche acá en nuestro programa Tiempo de Luz. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ti.